El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy no estamos en cabina con Diego García Jiménez porque por razones laborales se encuentra fuera de la ciudad adelantando alguna comisión importante en archivos históricos. Y pues me tocó asumir solo el programa y me he traído un invitado que coincide perfectamente con la celebración del 127 aniversario de creación de la policía, que fue el lunes pasado, el lunes festivo, la policía estaba celebrando 127 años de creación. Y aquí en el Archivo General de la Nación tenemos un fondo, pues básicamente un fondo más otras cositas que hay por ahí, que hablan sobre la Policía Nacional. Entonces, quien se encargó de hacer ese trabajo de descripción es Juan David Cascavita, que ya lo tuvimos aquí en alguna ocasión. Hola, Juan David.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
¿Cómo va todo?
Bien, bien, ah, feliz de estar otra vez de regreso acá.
Sí, se repite. La vez pasada hablamos de qué tema era.
Hablamos del Fondo Correspondencia Consular.
Ah, fue Correspondencia Consular. Ahora vamos a hablar del Fondo Policía.
Sí, sí.
Bueno, recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, arroba Archivo General. En Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube, la página se llama Canal AGN Colombia. Y por supuesto que visiten la página web del archivo, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, Juan David, entremos en materia entonces. Su merced escribió el Fondo Policía. Aquí hay un fondo que se llama Policía.
Sí, señor, hay un fondo que se llama Policía Nacional, se encuentra en la sección República del Archivo General de la Nación.
Muy bien, ese fondo está compuesto por ¿cuántos tomos?
Vale, es un fondo extraño porque es un fondo llamado Policía Nacional, pero está dividido como en dos partes.
Ajá.
Unos dos tomitos que son de recompensas de policías y los otros siete tomos que son documentos enviados por la Dirección de Policía Nacional y distintas oficinas de la Dirección de la Policía Nacional hacia el Ministerio de Gobierno o al Ministerio de Guerra, que dependiendo del momento histórico donde uno lo busque.
Las fechas extremas de ese fondo.
Claro, el fondo se encuentra desde 1893, año en que se crea se funda la Policía Nacional como tal, hasta 1905 hay documentación.
Ya que su merced habla de la fecha, cuando uno consulta en internet esto de la policía, aparece como 1891, pero su merced me dice 1893.
Sí, 93, 92, porque es que hubo un proceso durante el cual el gobierno central trató de unificar los distintos cuerpos policíacos que existían. Antes existían cuerpos policíacos de maneras municipales.
Yeah.
No existía un pilar organizado por el que se... Entonces, durante todo ese proceso, entre el 91, el 92 y el 93, se fueron dando negociaciones con distintos países para ver sus experiencias de policía y esto, hasta llegar a lo que es el decreto 1000 del 92 o el 93, ahorita no lo tengo tan claro.
Ah, sí, es por el decreto 1000, sí,
y
señor.
Y con el decreto 1000 de ese año se crea la Policía Nacional.
Y el primero que empieza, digamos, a organizarla como en un cuerpo central, que dice usted, es Gilbert, Juan María...
Jean-Marie Marcelin
de Gilbert, muy bien. Sí, él llega aquí en 1891.
Sí, señor. Él fue contratado por parte del gobierno, a través de las oficinas de la legación colombiana en París. Fue contratado directamente en París para venir a Colombia y establecer el Cuerpo Central de Policía Nacional.
Y tengo entendido, pues yo, como los oyentes ya saben, yo no soy historiador, tengo entendido que esa época fue bastante conflictiva aquí en Colombia.
Claro.
¿Estaba
que sí.
¿Estaba el presidente Marroquín?
No, Marroquín es mucho más desde después. En esa época teníamos a Rafael Núñez.
Ajá.
Con su proyecto regeneracionista y toda esa camada generacionista, lo que es Caro, los que son esos como personajes de fuertes decisiones. Ajá.
Pero en esa época que se creó la policía también estábamos con la guerra de los mil días, la separación de Panamá.
O sea, todo deviene a eso. O sea, cuando hablamos de la creación de la Policía Nacional, que estamos hablando de 1891-1892, es un momento de álgidez política, por lo menos en lo que es Colombia y en lo que es Bogotá, porque hay que hacer como esta acotación: la Policía Nacional era la Policía de Bogotá.
De Bogotá, realmente. Sí, pues, qué brutalidad.
Entonces ese momento de álgidez, donde de luchas políticas, de disputas políticas entre lo que era el proyecto de la regeneración, con facciones liberales muy golgotas, por llamarlos con los nombres de la época, y hasta con conservadores propios que iban en contra de los ministeriales, porque hay que recordar que la regeneración fue un proyecto ministerial, un proyecto bipartidista de centristas de ambos partidos, guiados por Rafael Núñez y por Miguel Antonio Caro, que crearon todo este proyecto de un Estado central fuerte, guiado por la religión. Toda esa idea de la regeneración, obviamente, generó sus conflictos internos y generó sus conflictos externos, y la gente estaba, y había gente que estaba inconforme, había gente que estaba brava. O sea, entre el 92 y el 96, que es como el gran cuerpo de la documentación del Fondo de Policía Nacional, tenemos dos o tres disturbios fuertes dentro de la ciudad de Bogotá.
Sí, por ahí leí algo de eso. Hablando de la documentación del fondo, Juan David, si uno coge los tomos, ¿qué encuentra allí? ¿Qué hay?
Bueno, básicamente lo que uno encuentra en los tomos son los informes que mandaba el director de la Policía Nacional, Jean-Marie Maxelange-Liber, al Ministerio de Gobierno, al jefe inmediato. Entonces, pues, hay cosas de todo, ¿no? Hay cosas muy buenas, hay cosas como informes de asesinatos, informes de rondas nocturnas, informes de encarcelación de beodos, de cierres de casas de lesiocinio, cosas muy chéveres, pero también hay cosas muy aburridas, como necesitamos plata para comprar uniformes.
Por ejemplo,
las que uno se encuentra constantemente es: estamos sin plata para los uniformes, no tenemos plata para las armas, estamos cortos de personal, nos están pidiendo mucha gente aquí y allá, y estamos cortos de personal para hacer la vigilancia de la ciudad y mantener la seguridad de la ciudad. Hay cosas muy interesantes, hay realmente de todo.
Ajá, increíble. Así, de los documentos que usted vio, así que le hayan llamado poderosamente la atención, que usted diga: uy, esta vaina está súper re guau.
Hay varios, hay uno que me llamó poderosamente la atención, y es el informe de un asesinato sucedido aquí en el centro de Bogotá, en la calle 10 o 11, no me acuerdo realmente. Y es la transcripción del informe del policía que se encargó de hacer como la revisión de la escena del crimen. Sí. Entonces lo que hace el director es transcribir el informe. Y lo que escribe es como: no, a las 3 de la mañana, durante la ronda nocturna del agente tal, se escucharon ruidos en la casa número 15 de la carrera décima. Entonces yo fui, me acerqué, entré, encontré dos cadáveres ahí puestos.
Una descripción así como...
Así, descripción, ¿ah?, como tal. En el segundo piso encontré un señor asesinado, bla, 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 bla. Y un niño también asesinado. Unas cosas...
Para erizarse uno, para...
Durísimas. Pero también hay cosas como... También... Eso es como uno que uno se le queda en la cabeza.
Claro, por el impacto.
Por el impacto que genera. Pero hay otros como: no, es que se están inundando las casas. Hay que recordar que Bogotá antes estaba encerrada en ríos.
En ríos.
El río San Francisco y el río San Agustín. Y ahí tenemos un informe de cómo el San Agustín se estaba desbordando y inundando las casas acá en el centro de la ciudad, en Santa Bárbara.
Increíble. En ese fondo encuentra una información... Cuando estuvo Giliber a cargo... Y estaba Miguel Antonio Caro a la presidencia. Dicen que Giliber logró deshacer un atentado, digamos así, un complot que estaba contra él.
Sí, hay
por unos artesanos y una cantidad de cosas.
Ahí hay varias informaciones sobre él. La verdad no son muy claras, porque se pierden dentro de todo ese corpus documental de una oficina que es esto. Pero se encuentran un par de documentos haciendo referencia a un complot. Septembrino, por cierto.
Coincidencialmente.
Coincidencialmente, ¿ah?, septembrino, yo no sé qué tiene ese mes.
¿Qué ese mes tiene? Algo raro.
Y cómo la policía logró en un par de allanamientos de unas moradas en Bogotá, destruir como un intento de golpe de Estado.
Sí, por ahí dicen, lo que uno logra investigar es que parece que habían en las chicherías, se habían metido infiltrados, porque en las chicherías era donde la gente...
Sí, constantemente. ¿Mm? Ahí, dentro de la documentación uno ve un miedo por las armas.
Sí, ¿no?
Por las armas que estén en particulares. Constantemente siempre dicen, tenemos el informe de que en Zipaquirá hay una casa con armas bajo el nombre del liberal yo no sé quién. Entonces siempre es como, vaya, manden a un policía, a un agente a investigar, cuerpo, cómo sí. Así que esta gente tiene armas. Hay un miedo por las armas que es palpable.
Sí, claro, claro. Pero normalmente la gente en esa época andaba armada, digamos. Andaba,
sí, era normal. Era la gente, el monopolio de las armas por parte del Estado es algo realmente nuevo en Colombia.
Ajá.
Entonces, en esa época andar con armas era normal, pero pues son armas blancas, por llamarlo de alguna manera.
Y de alguna forma de sí, trabajo.
Y son armas de trabajo, uh-huh. Pero si estamos hablando de armas de fuego, que son ya las que generan ese susto dentro del, como el orden establecido, que es lo que yo noto en la documentación.
Ajá.
Es como, no, es que esta gente tiene unos Winchester.
Claro.
Y si uno mira la historia de la guerra de los mil días, el Winchester es un rifle importantísimo. Es el rifle de los liberales, es un rifle que da miedo.
Es el AK-47 de la época.
Sí, ¿eh? Algo así.
Y el Winchester era, pues, obviamente, traído a los Estados Unidos, porque aquí...
Sí, no todo era importado. Y para la guerra de los mil días hubo mucha importación por los lados de Venezuela y por los lados de Panamá y hasta por el Ecuador, porque había mucho apoyo internacional a los liberales colombianos.
¿Uno podría de pronto registrar contrabando de armas? ¿Se podría haber dado?
Hay comentarios sobre ingresos de armas, pero pues son como visos de lo que pudo haber pasado. Ajá. Porque dicen como, no, parece que se metieron unas armas por el puerto de Cartagena. Parece que se metieron, pero... Pero sí, de no. Eso a saberlo, sí, de eso a afirmar, de eso a llegar a decir, mire, es que estas armas entran.
Pero se supone que es muy probable que hayan
entrado armas. Es realmente muy probable y es mucho más sencillo que las metieran por Riohacha y por los sectores de Mocoa, porque también hay informes de eso, de dicen, sí, parece que metieron unas armas por Venezuela, por Cúcuta, por las partes, por esta frontera terrestre que era como más sencilla.
Increíble. Sí, la historia dice que en esa época Bogotá tenía unos 120.000 habitantes, más o menos.
Era un sí, pueblito, la verdad era un pueblito grande. Y la Policía Nacional funcionaba como... Hay un mapa muy, muy conocido que es el mapa de Clavijo de Bogotá de la época.
Sí.
Ese mapa se hizo para hacer la división de las secciones de policía.
Sí, porque eso fue lo que hizo Gilbert.
Sí, Gilbert cogió la ciudad y la dividió en seis secciones. Norte, una en el norte que sería San Diego y hacia el norte, hacia lo que es el centro que es lo que ahorita es Nieves y Candelaria y un poquito más hacia el sur, lo que es Santa Bárbara, San Victorino. Todo esto lo dividió en seis secciones claras, claramente definidas. En ese mapa se pueden ver.
Y sí, dice un documento que estaba leyendo el otro día que decía que Gilbert conformó el cuerpo de policía con 450 agentes seleccionados porque sabían leer, escribir y contar.
Sí.
Que es una cosa importantísima. Que no habían tenido ningún problema judicial, que tenían buena contextura física, buena digamos contextura así, física. Que no tenían vicios o defectos y que poseían maneras cultas y carácter firme y suave. Eran las cualidades.
Bueno, esas eran las cualidades para entrar al cuerpo de policía, pero pues si uno mira todos los informes de todas las casas de leciocinio o las casas de violencia que visitaban los agentes, pues uno se da cuenta que no eran la rectitud moral que
seguramente, obviamente, escrito quedan muchas cosas.
Sí, sí, señor.
Y hasta hoy pues ocurre lo mismo, ¿no? Los requisitos son una cosa, pero...
Sí, no, y trataron de mantener esos requisitos constantemente y en las cartas que solicitan recomendaciones o solicitan algún tipo de gratificación por los servicios, siempre tratan como de mostrar esa altitud moral que dicen los requisitos.
Sí. También.
Entonces también buscan como... que el jefe les haga una notificación como es una persona de caracteres morales y esto, que merece una gratificación. O hasta se van hasta donde el cura y piden también que les haga una
cartica. Eso que usted comentaba ahorita al comienzo de la conformación del fondo, que dice que hay dos tomos que hablan sobre recompensas.
Sí, recompensas.
¿De qué eran las recompensas?
Son básicamente recompensas por servicio. Entonces, dentro del decreto 1000 y en sus distintas reformas, había un sector, un articulado, un pequeño parágrafo sobre las recompensas que se le dan a los policías por sus servicios prestados.
Uh-huh,
entonces, uh-huh. Al principio eran si tenía 10 años de servicio, sin mostrar sin demostrar ningún tipo de malformaciones morales, por llamarlo de alguna forma, tenía derecho a una gratificación. o en caso de haber sido herido en combate o herido durante el servicio y no poder seguir trabajando, pues se les daba un tipo de gratificación en forma de agradecimiento por el servicio.
¿Y eso era dinero en efectivo o era
algo? Normalmente era dinero en efectivo. Uh-huh. Sí, o sea, siempre decía como no, se le gratifica con 300 pesos,
que
400 pesos.
En la época era una cosa simpática, porque 1890, 1900.
Sí, claro, eso, pues es que 200 pesos ahorita yo tampoco le hago feo a 200 pesos.
Por favor. Plata es plata. Bueno, ¿qué otra cosa sí podría contarnos usted así como especial del fondo?
Bueno, también hay una cosa muy bonita y son unas relaciones. Son unas relaciones de informes constantes, ajá, que van semana a semana, mes a mes, en las que el director va anotando como cosas importantes que pasaron alrededor de la semana. Hay cosas, es un formatico que el director llena, pero pues hay cosas muy chéveres. Permite ver por lo menos lo que son los delitos, las capturas de los delincuentes, uh-huh, y muchas de los castigos, porque pues hay que recordar que la justicia en esa época tal vez la administración de justicia estaba muy pegada al Ministerio de Gobierno, era parte del Ministerio de Gobierno como tal, entonces, uh-huh, la administración de justicia era tal vez un poco más rápida, pero tal vez un poco más arbitraria.
Seguramente.
Entonces salen las multas y los castigos a los que eran acreedores. Entonces, si alguien estaba borracho, decía, no, 3 días en la cárcel. Entonces, mandaban 3 días a la cárcel, salía 3 días a la cárcel. Asesinato, 1 mes en la cárcel, yo no sé, así. Entonces, salen los castigos. La mayoría de los castigos salen así, con el nombre del implicado. El nombre del implicado, el castigo y el delito.
¿Se castigaba la borrachera?
Sí, pero en algunos casos. En momentos, dependiendo del personaje. Porque bueno, hacen la claridad. Persona de buena familia, lo trajimos a la estación, dejamos que se le quitara la borrachera y lo dejamos ir. Viuda, lo llevamos a la cárcel y lo dejamos ahí un día. Eso se sabía. Si lo llevan a la cárcel viuda, pues es porque no era persona de buena familia.
O sea, podría representar algún tipo de peligro. Se suponía que la buena familia aseguraba ciertas condiciones de comportamiento.
Sí, señor.
¿Qué otro castigo encontró así usted, así como por ejemplo que a esta época pudiera parecer risible?
Hay un delito muy chistoso y es alcahuetería o daños de buenas costumbres. O sea, hay casos de casas de lesiocinio. Ajá. Donde ahí entran jóvenes de buenas costumbres, entonces es...
Y salían con las malas costumbres.
Pues me imagino.
No, pues si entraban no tenían muy buenas costumbres.
Pero eran jóvenes de buenas costumbres que, ajá, se iban allá, entonces eso era alcahuetería y eso era dañar las buenas costumbres. Y eso se castigaban a los dueños de los sitios, a los dueños de las casas de lesiocinio.
O sea que el dueño de la casa de lesiocinio tenía que... Bueno, aquí tengo las muchachas para el servicio de la ciudadanía, pero si yo veo que usted tiene buenas costumbres no lo dejo entrar.
Pues sí lo deja entrar, pero la idea es que no lo vean.
O sea, pues es uno, ¿qué sentido tiene castigar a una persona que va a un sitio de esos, hombre?
Sí, no, es
completamente... Era como la mentalidad de la época, ¿no?
Sí,
de mantener, señor, ciertas normas sociales, morales.
Claro, hay que recordar que dentro de este campo de la regeneración, la religión católica se convirtió en doctrina.
En doctrina, exactamente.
En doctrina política más que en doctrina moral.
Sí,
entonces,
más política.
Entonces, eso era como lo que había que respetar. Creo que eso también fue algo que buscaron muy claramente... En un personaje como Jean-Marie Gilibert, sí. Estaban buscando una persona que defendiera las costumbres católicas, que, ajá, defendiera, que tuviera claras las doctrinas para hacer valer esos valores acá en Colombia.
Sí, incluso cuentan que Gilibert casi que dormía en el despacho.
Sí, él dice, llevo 3 días sin ir a la casa por estar acá responsabilizándome de todo lo que está pasando acá en la ciudad.
Y que visitaba a cualquier hora, podía llegar a la madrugada, cualquiera de sus divisiones que había hecho en Bogotá.
Sí, él estaba constantemente pegado al escritorio. O sea, realmente uno lo ve escribiendo día y noche, dentro de la documentación uno lo ve firmando día y noche todos los informes, todas las relaciones, todo, porque es que en serio el man estaba... Ahí.
Estaba metido.
Siempre.
Y él estaba muy convencido de que lo que estaba haciendo iba a dar unos resultados increíbles.
Yo creo que él murió convencido de que lo que hizo lo hizo muy bien.
Seguramente.
Es porque hay que recordar que armó un cuerpo de policía de la nada. Porque mal o bien aquí existían cuerpos policíacos, pero cuerpos de orden, cosa, sí, de orden, pero no existían el pilar que dijimos, esa idea... Esa idea de una fuerza ordenada, ajá, que siguiera unos criterios y que respondiera a un orden establecido.
Sí, de hecho dicen que que a raíz de una de un atraco que hubo una joyería aquí en Bogotá, Gilibert dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no...
Bueno,
no,
sí, sí.
Eso yo, es lo que dicen.
Ese es como el mito fundacional de la renuncia de Gilibert. Ese es el mito fundacional de la renuncia de este señor. Pero pues el hombre ya lleva como 5 años tratando de renunciar.
Sí, pero lo había hecho varias veces.
No, uno mira constantemente la documentación y es, y por esta le mando mi renuncia formal. Y a las 2 cartas estaba otra vez el man, nada, porque no se la aceptaban.
Sí.
O porque el man no se daba cuenta que no podía renunciar.
Es que da eso, ¿verdad?
Es que la necesidad de que él trabajara, de que él estuviera ahí presente. Pero, pues me parece, es que en la carta de renuncia que finalmente le aceptan, en esa documentación donde él dice, presento mi renuncia formal y finalmente dicen, bueno, sí renuncie, él está informando el robo de las joyas. Sí. Yo creo que es como una cuestión...
Ya se creó fue el cuento de
una que... cuestión de que, bueno, si es A más B igual C, pues a veces A más B da Z. Entonces,
sí, exactamente.
Entonces, como está la denuncia del robo y como está la renuncia del personaje en la misma comunicación, pues dijeron, no, es la hicieron la asociación y dijeron, este se mamó de esto. No, ya llevaba unos varios intentos, no uno, no dos.
Pero parece que después de ese lo volvieron a vincular.
Él siguió vinculado realmente. Él nunca se desvinculó de la Policía Nacional. Él siempre estuvo, tal vez como asesor, tal vez como conocido.
Sí.
Siempre estuvo muy vinculado y él hacia 1902 volvió a asumir la dirección de él. También creo que existe como, podría existir un tipo de asociación entre el ministro de gobierno de la época. Y la renuncia de Gilibert. Eso es algo que no se ha estudiado.
No se estudia exactamente.
Y que puede ser una idea para alguien que le interese, no sé, llegar y venir, mirar los libros y hacerle esa conexión entre el ministro de gobierno y estas instituciones de control social, a ver si hay algún tipo de relación. Porque hay que recordar que si no estoy mal, si la cabeza no me falla, para la época donde Gilibert le aceptan la renuncia al ministro de gobierno, era el señor Rafael Reyes.
Sí, creo que sí. Sí, era Rafael Reyes.
Entonces, y Rafael Reyes no llevaba mucho en el cargo, acababa de llegar. Entonces, puede que la relación no sea un robo de joyas, sino la relación sea una relación de poder.
De poder, más bien. A más B, Z, y entonces por otro lado. Finalmente, Gilibert muere el 11 de septiembre, casualmente, un septiembre de 1923, y dicen que murió en el cargo, pues, casi que murió en el escritorio, ¿no?
Sí, él siempre estuvo ahí metido, indudablemente. O sea, durante esos 10, 15 años que hay de documentación acá de la Policía Nacional, si el 70% de las hojas no están firmadas por Gilibert, me equivoco, es el 80%. O sea, él firmaba realmente todo, él estaba metido en todo, estaba completamente informado de todo lo que pasaba.
Habían contratado al que era.
Sí, yo creo que sí. Igual si uno mira la historia de vida de Gilibert y la hoja de vida se encuentra también en el fondo de documentación.
Ahí está
el contrato en francés y el contrato de la traducción y también está la hoja de vida. El señor Gilibert era un militar francés que empezó a trabajar en la policía francesa. Empezó como raso, como agente raso y terminó siendo un comisario de primer grado, yo no sé qué.
Algo así, exacto.
Algo así. Y ahí fue cuando lo contrataron. Él estaba trabajando al sur de Francia. Y ahí fue cuando lo contrataron y dijeron, venga, usted que es tan bueno, ¿por qué no se va para allá? Y él constantemente está mandándole cartas al Ministerio de Gobierno pidiendo que manden informes de del trabajo que le está haciendo acá en Colombia para ver si le dan una condecoración allá en Francia, a ver si la encuentra.
De pronto, fuera bueno investigar a ver si se la dieron o no se la dieron.
Sí.
Y dicen que a él lo escogieron, obviamente, por sus cualidades morales y cualidades profesionales y porque también hablaba español.
Sí, esa es una
de las condiciones increíbles. Entonces, sí. ¿Usted habla español?
Él sirvió durante sus años de servicio militar, creo que por eso tuvo que aprender español.
Por alguna parte que lo mandaron, ¿no?
Sí.
Y cuentan que lo han apresado varias veces y se ha liberado. Mucho.
El tipo era una persona...
Un personaje bastante, bastante importante. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, lamentablemente. Juan David, recomendación para nuestros oyentes. ¿Qué se le ocurre que le podemos recomendar?
Uy, pues tenemos aquí un Archivo General de la Nación con historias tan bonitas como las que estamos compartiendo hoy, ¿no?
Sí.
Tal vez uno no le interese la Policía Nacional, pero pues le interesa cualquier otra cosa, el Ministerio de Gobierno. Hay una cosa muy interesante acá que es el Ministerio, dentro del Ministerio de Gobierno, es Asuntos Indígenas.
Por ejemplo,
recomiendo revisar la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Okay. A ver, allá hay cosas interesantes.
Oiga, aquí tenemos una cantidad de documentación que está esperando investigador,
¿no?
¿Verdad?
Constantemente hay falta de investigador para tanto papel.
Es impresionante esto. Bueno, Juan David, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente al programa.
No, Mario, muchas gracias a ustedes por invitarme. A Diego, que está ausente, pero...
Sí, que muchas saludos de donde esté. Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN, Archivos para la Historia, agradeciendo a nuestra sintonía, que ya están muy fieles con nosotros. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @ Archivo General. Consultan en YouTube, canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gob.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvo con ustedes Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!